Mientras, por un lado, la Suprema Corte de Justicia declaraba inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la ley de caducidad, el Tribunal de Apelaciones de primer turno dispuso por unanimidad que no deben clausurarse las investigaciones por crímenes cometidos durante la dictadura.
De ese modo, la Sala Penal recordó que se debe ejercer el control de convencionalidad de las normas nacionales con las internacionales relativas a los derechos humanos, un procedimiento impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a todos los jueces uruguayos en la sentencia del caso Gelman, según publica hoy Brecha.
La nota es larga, pero leo algún párrafo que se cita en el artículo textual de estas sentencias. En todo caso, la eventual prescripción de los delitos no constituye impedimento para la investigación. El juez competente se enfrentará a un caso concreto con las particularidades que cada caso tiene y advertirá, A, por un lado, que debe cumplir la sentencia internacional que dice que ciertas situaciones no pueden impedir la responsabilidad, y B, por otra parte, normas de derecho interno que establecen limitaciones a la responsabilidad penal. ¿Qué debe resolver el juez si entiende que hay una contradicción? ¿Cómo se solucionan estos casos? Pues bien, la solución de principio es que se debe cumplir íntegramente con las sentencias, con las nacionales y las internacionales, y no podrán invocarse normas internas para eludir las obligaciones internacionales. Concretamente, eso lo está previsto en el artículo 27 de la Convención de Viena.
El semanario accedió a dos sentencias de ese tribunal que establecen que se debe continuar con las indagatorias. Una, fechada el pasado 19 de marzo, esta semana, y otra del 22 de febrero, que fue, curiosamente, cuando se conoció la sentencia de la Suprema Corte con respecto a la inconstitucionalidad de la norma que interpretó la ley de caducidad.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, defendió ayer la independencia del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay y afirmó que los cuestionamientos del Ministerio de Educación son políticos que no caben en un ámbito académico.
El Ministerio de Educación y Cultura retiró a su representante en el centro porque esa institución no aceptó como docente en la Cátedra de Derechos Humanos a Ricardo Pérez Manrique, que fue el único ministro de la Suprema Corte que votó a favor de la constitucionalidad de la ley interpretativa de la caducidad. Según publica el diario El País, la comisión directiva del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay se va a reunir hoy en forma extraordinaria para analizar este tema.
La Asociación de Escribanos del Uruguay salió al cruce de las declaraciones del presidente del Banco República, Fernando Caloia, que esta semana acusó a esa institución de formar parte de una operación política para poner en duda las gestiones del banco en la subasta de Pluna.
Los escribanos rechazaron por falsas e injuriosas las declaraciones de Caloia y anunciaron que se reservan el derecho de iniciar las acciones legales que estimen convenientes, según indicaron en un comunicado. Finalizan la misiva afirmando que la Asociación de Escribanos no ha sido ni es cipayo de ningún partido y de ningún gobierno.
La Casa de la Cultura Afro-Uruguaya entregó ayer a la Real Academia Española 48.000 firmas con las que se busca eliminar expresiones discriminatorias del diccionario.
Según los promotores de la iniciativa, se cumplió con el objetivo de generar un intercambio ciudadano a nivel nacional e internacional sobre la necesidad de superar las actitudes y el uso del lenguaje discriminatorio.
8:29.
Pasamos al panorama internacional.
En Italia, el presidente Giorgio Napolitano tiene que elegir hoy a quién le encargará la formación de un nuevo gobierno.
Recordemos que los resultados de las elecciones de febrero no dieron un ganador claro, y aunque la coalición de centro-izquierda que lidera Pierluigi Bersani tiene la mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados, ningún partido la tiene en el Senado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llega esta tarde a Jordania, donde se reúne con el rey Abdalá II e intenta dar un impulso al proceso de paz entre palestinos e israelíes.
Ayer, en su primera visita a Ramala desde que llegó al cargo, Obama destacó que los palestinos se merecen el fin de la ocupación y consideró que los asentamientos judíos dificultan la paz, aunque no demandó explícitamente a Israel congelar su construcción. Un poco después, frente a un grupo de estudiantes judíos, dijo que la paz es el único camino para la seguridad de Israel y que el derecho de autodeterminación y justicia del pueblo palestino debe ser reconocido.
En Washington, cancilleres y representantes de los Estados miembros de la OEA, la Organización de Estados Americanos, se reúnen hoy para cerrar un proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría para la Libertad de Expresión.
El punto central del debate será la forma de financiamiento de la Comisión. Ecuador y otros países defienden que esa institución se costee únicamente a través del presupuesto regular de la OEA y de contribuciones voluntarias de los Estados miembros.
El borrador de resolución que estudiarán hoy los cancilleres se compromete a lograr el pleno financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través del presupuesto regular de la OEA. Sin embargo, matiza que, mientras se alcanza un compromiso, se invita a los Estados miembros, a los Estados observadores y a otras instituciones a que continúen realizando contribuciones voluntarias y preferentemente sin fines específicos.
Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua pidieron eliminar la palabra preferentemente de esa resolución por considerar que cualquier fondo otorgado a un proyecto concreto puede esconder fines políticos.
El presidente Mujica designó a la doctora Marlene Sica Márquez como nueva directora general de salud en el Ministerio de Salud Pública.
El exdirector de salud, Yamandú Bermúdez, renunció a su puesto en enero por diferencias con el exministro Jorge Venegas, a quien acusó de estar aislado del resto de la cúpula de la cartera.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Un expiloto de la compañía Airclass denunció que la empresa obligaba a ocultar las fallas técnicas que se registraban en los aviones.
Entrevistado por El Observador, el aviador Eugenio Viera agregó que volaban con radares rotos, que los instrumentos que funcionaban se colocaban provisoriamente en aviones para pasar revisiones, que no funcionaban los equipos que evitan el congelamiento de las alas y de las hélices, que los aviones perdían presurización y que la empresa nunca quería parar los aviones para hacer reparaciones.
El vicepresidente Danilo Astori dijo que las nuevas medidas que tomó la AFIP Argentina perjudican notablemente a Uruguay.
No quiero invadir soberanía que no me corresponde, pero sí quiero decir que esto a Uruguay lo perjudica notablemente. Estamos en el peor momento de nuestras relaciones económicas comerciales con Argentina en mucho tiempo, dijo el jerarca al diario El País. Recordemos que la AFIP oficializó esta semana una nueva medida por la cual impuso una tasa del 20% sobre las compras de paquetes turísticos y pasajes con destino al exterior y subió a ese mismo nivel la alícuota sobre las compras con tarjeta de crédito y débito que realicen los argentinos fuera del país.
El gobierno ve con preocupación la posibilidad de que los aviones de la Expluna, que utilizaría la nueva empresa aérea conformada por los ex trabajadores, corran riesgo de ser confiscados en algún otro país por las deudas que Pluna dejó tras su cierre.
Mujica hizo estas declaraciones de forma espontánea al término de un evento en el Ministerio de Transporte. Los aviones pueden ser secuestrados en cualquier momento. Me extraña que en Uruguay no se den cuenta, indicó el mandatario.
Desde la audiencia han llegado comentarios con sorpresa, con perplejidad, a propósito de esta advertencia que hace Mujica en el día de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué la hace? En realidad esto es algo que se conoce desde hace tiempo. Es un riesgo que se ha mencionado en distintas ocasiones, en distintos análisis. Porque el propio presidente de la República sale a decirlo en este momento, ¿no? Y ahí aparecen después las especulaciones. ¿Qué está haciendo Mujica? ¿Le está dando argumentos a los acreedores para que tomen decisiones, para que resuelvan iniciar gestiones de embargo? ¿Qué pasa entonces en estas condiciones con el proyecto de la aerolínea de los ex trabajadores? Como que se lo está de algún modo desinflando, ¿no? Tiene por ahí, evidentemente, un obstáculo serio. El ministro Enrique Pintado dijo que había
alternativa, sí.
Que le crean que hay una alternativa. Pero bueno, ¿por qué al mismo tiempo se sale a manejar esto públicamente? A mí no me quedó claro, ¿no?